lugar, porque efectivamente es muy difícil encontrar un lugar de ayuda que esté a la altura de lo que está pasando o haciendo o sintiendo una persona que está enferma. Y tenía momentos de absoluta calma, inclusive cuando no estaba tan convencido de que estaba curado y todo eso que se me ocurrió después. Pero decía, bueno, esto es así. Estoy sentado acá, está pasando algo en mi cuerpo que no tengo idea qué es. O sea, la medicación está corriendo, estará funcionando, no estará funcionando, no lo sé.
Ventana magnética es un viaje mental a lo largo de una enfermedad y tiene algo de pensamiento mágico y de poesía, porque hay un momento, no voy a decir cuál, porque me parece importante que el lector lo encuentre solo, cuando el objeto Fernando Fagnani, como se definió él dentro del libro, sufre una pérdida de un ser querido y de pronto piensa, quizás él puso el cuerpo. Poner sí. El cuerpo
sí, pienso,
para que yo me salve. Hay algo de eso, ¿no? Justo no, lo que vos decías.
Literalmente eso.
Viste, vos recién decías lo del limbo, donde los demás no pueden hacer nada, y ahí aparece un gran amor, un gran, gran, gran amor que vos sentís que él hizo lo que había que hacer. Sí. No digamos que...
No, porque a mí
me parece importante...
Ni qué ni cuándo, pero sí yo sentí... que con esa pérdida alguien se había llevado a la muerte, digamos, ¿no?
Eso es poesía pura. Fernando Fagnani, me alegro muchísimo que estés bien.
Gracias.
Que estés bien. Pero, bueno, no hay mal que por bien no venga, ahí va, Mirita, porque tenemos ventana magnética. Y yo creo que es una lectura imprescindible para cualquiera, estando sano o estando enfermo, porque es una compañía para lo que te pasa o lo que te puede pasar, porque nadie está exento. Muchas gracias, Fernando Fagnani, por venir a Monoambiente Molero.
Gracias a vos.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Con la tarjeta de crédito, cuando no puede pagar la tarjeta de crédito, se endeuda con la financiera. Cuando ya no le puede pagar a la financiera, se endeuda en canales informales.
Principales esferas del poder, desde el presidente a las autoridades que lo acompañan, negando la violencia de género.
Sabemos nosotros, está la sospecha de que esta cosa que está detenida ahí no actuó solo.
Síntesis del día.
La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada y que se hallaron posibles signos de abuso sexual. Los datos preliminares indican que la adolescente murió por ahorcamiento, pero la descomposición del cuerpo impediría una conclusión definitiva sobre el abuso. Además, según los datos preliminares de la autopsia, revelan que la menor murió en las primeras horas tras su desaparición, es decir, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En este marco, recordemos, la justicia agravó la acusación contra Claudio Barrelier y lo imputó por femicidio. En tanto, el abuelo de Agostina Vega dijo que saben que el principal acusado no actuó solo. Miguel confirmó que la justicia los aceptó como querellantes en la investigación y destacó el cambio de carátula de la causa. Por último, habló sobre cuánto podría ser el último adiós a Agostina y explicó que todavía hay pericias que se tienen que terminar.
Todos los pormenores de la investigación la tiene él, entonces estamos conformes con que siga siendo él el fiscal de la causa. Están investigando el tema de otros cómplices, porque obviamente sabemos nosotros, está la sospecha de que esta cosa que está detenida ahí no actuó solo, así que gracias a Dios está todo bien encaminado. Esperemos que lleguemos al final para que mi nieta pueda descansar en paz. Todavía hay algunas pericias que se tienen que terminar. Calculo que antes que termine la semana, media de semana, vamos a tener el cuerpito de ella para poder hacer una despedida.
Ni una menos convocó a llenar todas las plazas del país. El colectivo Ni Una Menos brindó una conferencia de prensa para convocar a la movilización del próximo 3 de junio a las 17 frente al Congreso de la Nación bajo el lema Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos. La organización exigió justicia por Agostina Vega y todas las víctimas de la violencia machista. Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, dijo que el discurso de odio promueve la impunidad machista.
Estamos viviendo en las principales esferas del poder, desde el presidente a las autoridades que lo acompañan, negando la violencia de género, llevando adelante discursos de odio que promueven la estigmatización, la violencia, la impunidad machista. Eso es lo que promueven y proponen y alientan las formas de violencia. No son solo discursos, son prácticas que alientan la violencia. Que la violencia de género no se la puede tratar como cualquier otra, porque la política de seguridad tiene que entender que el lugar donde está en riesgo la vida, en la mayoría de los casos, es adentro de la vivienda.
Bullrich marcó diferencias con Milei por el retiro del pliego de Micheli. La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza apelará a la objeción de la conciencia. La exministra de Seguridad reveló que lo comunicó al presidente su desacuerdo con la decisión de retirar la candidatura de la jueza federal. Manuel Adorni fijó como fecha límite el 15 de junio para presentar su declaración jurada. Con la presentación, el gobierno confía en que el jefe de gabinete podría esclarecer su situación patrimonial en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Además, esta fecha se superpone con el inicio del Mundial 2026, programado para el próximo jueves 11 de junio. CREPLAC aclaró que en territorio bonaerense el hantavirus no genera brotes ni se transmite entre humanos. En la conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Salud destacó también que la provincia atravesó ya hace un tiempo la mayor cantidad de casos.
En la provincia de Buenos Aires hay un virus endémico que todos los años produce una cantidad de contagios más o menos estable y una cantidad, en algunos casos graves, con fallecimientos. El virus endémico de la provincia de Buenos Aires, el bonaerense, no se ha encontrado nunca de transmisión de persona a persona. Entonces no genera brotes que pueden producir un núcleo de personas contagiadas, sino que tiene que ver con estar en vinculación con las excreciones del roedor que transmite este virus. Y para eso, por supuesto, atravesamos hace un tiempo el periodo de mayor cantidad de casos.
El gobierno nacional rechazó el pedido de Aubasa para suspender la licitación de las rutas 3, 205 y 226. Lo hizo a través de un decreto, por lo que la empresa estatal bonaerense ahora solo podrá recurrir a la vía judicial para revertir la decisión. En su momento, Nación dejó afuera a Aubasa de la selección final por cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación.
Internacionales.
Irán interrumpió inesperadamente las conversaciones con Estados Unidos y bloqueó el estrecho de Hormuz. El equipo negociador tomó esa medida en protesta por los ataques de Israel contra el Líbano, calificándolos crímenes sionistas. El presidente Donald Trump afirmó que no le importa si las negociaciones con Irán se terminaron.
Deportes.
La Argentina, la selección, realiza su primer entrenamiento en Kansas. El equipo de Lionel Scaloni puso en marcha la preparación para el Mundial 2026 con una temperatura cercana a los 31 grados. El viernes la delegación viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a Honduras, mientras que el martes 9 se medirá con Islandia en Alabama. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados, 4 décimas, la humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bien, y entramos en este segmento dado en llamar discos fundamentales. Y hoy, un disco fundamental, al menos para mí. Me estoy refiriendo al primer disco de la banda Invisible. Aquel disco de 1974, sencillamente llamado Invisible, el disco presentación de este super trío, vamos a decir. La banda después incorporaría un cuarto integrante, pero en sus comienzos y la mayor parte de su existencia, vamos a decir que es una banda que osciló entre el año 1973 y el año 1977 aproximadamente. Un disco que los muestra en un estado de creatividad descomunal. Y voy a contar un poco la historia de cómo se forma este trío, cuál es la idea de Spinetta, en particular el líder de Invisible. Y qué es lo que pretendieron hacer y qué es lo que lograron hacer, que es un disco maravilloso. Desde lo musical, desde la inspiración que tienen ahí los tres, la conexión, un disco grabado en vivo prácticamente. Y, Y bueno, después nos vamos a ir metiendo algunos de los temas emblemáticos de este disco, pero bueno, estamos recorriendo el primer disco de Invisible, de este trío conformado por Luis Alberto Spinetta, Machi Rufino en el bajo y Juan Carlos, Juan Carlos Pomo Lorenzo, creo que se llama Juan Carlos, pero bueno, Héctor Lorenzo, Pomo, no, Juan Carlos se llama el Mono Fontana, me confundí, Mono con Pomo, no, acá está Pomo, Héctor Lorenzo. Bueno, ¿qué venían de tocar con Papo? Nada más ni nada menos, y que un poco hay una vieja historia que ya la he comentado alguna vez, de que Papo consideraba que Spinetta le robaba a los músicos. Lo ha dicho públicamente, Papo. Pero bueno, lo cierto es que la primera formación de Papo Blues, recuerdan, Papo, Black Amaya y David Lebón en el bajo, es la que después convoca a Spinetta para ser Pescado Rabioso. Convoca a Black Amaya y a David Lebón, que se van de tocar en el grupo de Papo a tocar en el grupo de Spinetta. ¿Qué pasa? Papo lo reemplaza por Machi en el bajo y Pomo en la batería, y forma una segunda formación de Papo Blues, que lo dejan para ir a tocar con Spinetta en el nuevo proyecto, que es el que estamos hablando, Invisible. Es decir, que hay una leyenda de que el flaco Spinetta le sacaba los músicos a Papo. En realidad, los músicos también, vamos a decir, eran libres y posiblemente se querían ir del grupo de Papo para ir al grupo de Spinetta. Me imagino yo también en un propósito que tenía que ver con una evolución musical también. Tocar en un grupo de blues como Papo Blues estaba buenísimo, claro está, pero meterse en el mundo de Spinetta era meterse en el mundo de la música más creativa, música de autor, sin referencias tan claras. O sea, la música de Spinetta, si bien contiene elementos de la cultura del rock, naturalmente, también aparece la filosofía, aparece Carlos Castaneda, aparecen las lecturas del flaco, aparece el rock progresivo, y sobre todo en este momento empieza a meter la cuchara el jazz, ¿eh? El jazz que era como la cuestión evolutiva de los músicos en aquel momento, que iban todos enfocando hacia el jazz, ¿no? Y entrando en una cosa media lisérgica también de Zapadas. Yo creo que esto también tenía que ver con algunos fragmentos de lo que hizo Cream en Inglaterra, con Eric Clapton a la cabeza. También algo quizás de la sonoridad ya un poco más enmascarada de Led Zeppelin, cosa que estuvo bastante presente en el anterior proyecto, en Pescado Rabioso. Pero ahora ya tenemos una especie de búsqueda hacia el mundo del jazz y también toda esa cuestión mística que decía, esa cucharada de cosas raras que incorporaba el mundo, el universo de Spinetta, que siempre omnipresente en sus composiciones y en sus creaciones. Este disco Invisible además cuenta con una tapa bastante rara para el momento, que era una ilustración, un cuadro, digamos, de Escher, ¿eh? De alguien completamente desconocido hasta ese momento, Moritz Cornelis Escher, un artista holandés, conocido por sus dibujos que van transmutando. Seguramente han visto los dibujos de Escher, seguramente han visto la tapa del disco de Spinetta, pero se caracterizaba por partir, digamos, en un segmento del cuadro o de la ilustración de determinados motivos, supongamos peces o avestruces o lo que fuere, o pájaros, que se iban en la mitad del cuadro difuminando y terminaban siendo otra cosa. Quizás objetos, quizás otro tipo de animal. Bueno, una especie de arte transmutatorio el que tenía Escher, fue utilizado en la tapa del disco, fue utilizado en los dibujos que estaban en el interior del arte de tapa, también como referencia para letras de las canciones. Por otra parte, vamos a decir que vamos a abrir con un tema que se llama La llave del mandala. Ustedes conocen los mandalas, ¿eh? Mucha gente compra sus cuadernitos para pintar, colorear los mandalas, estos símbolos también, que son un poco hipnóticos, que generalmente proveen al que los pinta de una paz interior. Bueno, imaginen la llave del mandala. Creo que el público de aquel momento, año 74, se encontraba con una obra que había que decodificar. Me refiero a este disco de Invisible. Vamos con la llave del mandala un poco también para ver cómo sonaba este trío hiperconectado. Prácticamente Machi es una sombra de Spinetta en todo lo que hace Spinetta aquí. Evidentemente se miraban muchísimo, se escuchaban por sobre todas las cosas muchísimo, y eso se notó en la grabación. Vamos con Invisible, la llave del mandala. We'll be right back. Bueno, acá estamos disfrutando y compartiendo este disco de Invisible, esta obra de Spinetta del año 74. Recordemos que el antecesor a este disco es nada más ni nada menos que Artaud, un disco completamente histórico, un disco muy despojado, donde encontrábamos a un Spinetta con un minimalismo total, con un puñado de guitarras acústicas y alguna eléctrica, y un disco que prácticamente se fue haciendo en el estudio de grabación. Ahora nos encontramos con la evolución de Spinetta hacia esta banda bastante pirotécnica, si se quiere, en los recursos musicales. Debo decir que Pomo Lorenzo en la batería ya pintaba como uno de los mejores bateristas de la Argentina, seguramente, y sus intervenciones en la batería son monumentales, además del volumen enorme que tenía para tocar, que tiene, ¿no?, actualmente también, le daba una apertura y una cosa fastuosa a los arreglos. Y por otra parte, el Machi, estudioso del jazz y además con un sonido muy compacto, que venía también del mundo del blues. Vamos a decir que los tres también entraban en situaciones, digamos, de improvisación colectiva, lo cual le da al disco también como una especie de tridimensionalidad extraña, porque por ahí están las canciones, vamos, dibujadas, las canciones concretas, y en el medio aparecía algo inexplicable, que era la zapada en el medio del estudio de grabación, para encontrar finalmente un camino final, quizás volviendo a la canción, o quizás en ese mismo cuelgue que finalmente venía de, no sé, de otro planeta. Recordemos, ahora vamos a escuchar el tema Jugo de Lúcuma, que, bueno, como les contaba hace un minuto, la gente se encontró con este disco en el año 74 y no entendía nada. ¿Qué es lúcuma? Lúcuma es una especie de fruta del Perú o de esa zona. Tiene que ver también con el viaje iniciático que hacen los Almendra, que les toca hacer una gira latinoamericana muy extraña. Ellos eran muy jóvenes, Perú, Bolivia, algo por el estilo. Y ahí aparece la famosa lúcuma y este tema completamente, inclasificable. Esta es la palabra, la estaba buscando en mi cabeza. Es inclasificable este tema. Primero, por la letra, completamente surrealista. Recordemos también que Spinetta todavía estaba influenciado por Antonin Artaud, por los poetas malditos franceses. Y termina haciendo unas letras que hay que ir siguiéndolas, seguramente, y encontrándole significados, cosa que es bastante natural en la obra de Spinetta, de que todo el mundo le encuentre significados. Así que vamos con Jugo de Lúcuma. Esto es Invisible, esto es el año 1974.
Thank you.
en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Axel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos. Perdidos en el espacio.
Escucha provincia.
Seguimos en discos fundamentales, recorriendo este álbum del año 1974, el primer disco de Invisible, de este trío realmente expansivo, vamos a decir así, no solo por el volumen que empezaron a tocar, sino también por las influencias y por los viajes que, musicales en los que se metieron. El trío conformado por el Flaco Spinetta en guitarra y voz, Pomo en la batería y Machi en el bajo, estaban decididos a mostrar algo diferente dentro del rock argentino y verdaderamente lo consiguieron con estos sonidos que por ahí, por momentos eran parecidos al rock pesado, por otros momentos con la guitarra sin distorsionador y sonando muy clean, muy limpia, con canciones bastante difíciles de abordar, canciones largas, con esta mezcla de arte, de poetas surrealistas y también de elementos de la cultura precolombina, si se quiere, porque también hablábamos de un poco del impacto que tuvo en Spinetta aquel viaje por Perú, por Bolivia. Hablábamos recién del jugo de lúcuma El tema suspensión, que es el que vamos a escuchar ahora, justamente nunca mejor puesto un título, porque nos va a suspender un poco en el aire. Es algo raro lo que sucede. Quizás podemos encontrar alguna familiaridad con algo de la banda inglesa Yes acá. También de King Crimson, quizás. Porque empiezan con algo medio hipnótico y después se van sumergiendo en lo que sería la canción en sí. Naturalmente, toda la primera parte es producto de la conexión entre ellos. Digamos, la forma en que ellos se miraban y grababan. Debo decir que el estudio fue Fonalex, un estudio en el centro porteño, un estudio en aquel momento muy, muy solicitado por los músicos de rock. Vamos a decir también que encontramos acá un Spinetta como guitarrista muy afilado, y acá me permito hacer un pequeño apartado, un capítulo aparte, que es, como hablamos hace un ratito, la tensión que existía en el rock argentino entre Spinetta y Papo. Antes amigos, Papo estuvo alrededor de Spinetta, y Spinetta estuvo alrededor de Papo. Esto sucedió en el 69, en el 70. Por otra parte, como bien menciona Sergio Marchi en Spinetta, Ruido de Magia, la biografía oficial de Luis Alberto, Papo era un tipo un poco tóxico, por decirlo de alguna manera, porque tocaba tan bien la guitarra que cualquier guitarrista quedaba amilanado al lado de Papo. Tenía una presencia muy fuerte, tenía una personalidad muy fuerte. De hecho, varias veces que se han cruzado musicalmente Spinetta y Papo, Spinetta se dedicó a tocar el bajo. No quería tocar la guitarra frente a él ni compartir la guitarra frente a él. Y después sucede esto que digo yo, de que los músicos de Papo se van a tocar con Spinetta, y que Spinetta finalmente se cuelga la guitarra y establece una especie de camino divergente del de Papo. Otro estilo de guitarrista, pero con el mismo protagonismo, ¿no? Se sacó un poco esos rollos de encima del guitarrista de blues y empieza a emprender un camino muy personal, con escalas particulares que él tocaba, con forma de hacer solos muy personales de Spinetta, y por ende quizás una especie de alejamiento a la historia con Papo, que después tendría algunos otros puntos conflictivos. Lo vamos a contar oportunamente todo esto, pero las vidas de Papo y Spinetta se empiezan a separar, empiezan a ir por veredas prácticamente distintas, y Spinetta se muestra como un guitarrista distinto. Pero bueno, volvamos al tema suspensión. Aparecen algunos motivos que los melómanos digamos, atribuyen a la sonoridad de Black Sabbath, de los comienzos de Black Sabbath, esa especie de toque oscuro que recorre toda la canción. Pero bueno, qué mejor que escuchar justamente este tema que se llama Suspensión. Acá está, esto es Invisible, del primer disco, el tema Suspensión.
Por mí, dale que tu canto pasa por mí. de la nube y viento. La querida sol, querida Sandra, nunca me abandona mi alma. Sola sin el sol, si quieres tendrás mi luna, su perro blanco. Trevi por su cama en la oscuridad, nunca estuve allí, querida.
Bueno, seguimos recorriendo y qué larguito que va a ser esto, ¿no? Estoy pensando en el disco y en cómo contar la historia de Invisible. Seguramente haremos otra presentación de otro disco de Invisible. Les contaba que comenzó como un trío, como una super banda en formato de trío, después cuarteto. Me estoy adelantando un poco en el tiempo, pero... les contaba, Invisible arrancó después de Artaud, allá por el año 73 y terminó en el 77. Desde el punto de vista contextual de la Argentina, estamos hablando de la vuelta de Perón, naturalmente, de la vuelta a la democracia, Y por otra parte, estamos también en una especie de sanguchito hacia la próxima dictadura militar. Igual, de todas formas, vamos a decir que estamos recorriendo un periodo de la Argentina de una violencia cada vez mayor y de situaciones que pasaban en la calle y de la existencia de la AAA, de la violencia también de la guerrilla que se empieza a conformar. Bueno, en fin, en ese mundo se manejaba Spinetta y sus músicos. Y vamos a otro tema que tiene un nombre genial, que es Azafata del Tren Fantasma. ¿Se acuerdan del Tren Fantasma? Que estaba en los parques de diversiones. El tren ese que es un horror, todo lo que va pasando. Bueno, imaginen la azafata. Es un tema bastante extenso. Yo no sé si lo vamos a poner en su totalidad. Pero ahí habla de cosas que tienen que ver con la política. Habla de un rey de espadas que finalmente termina con la espada clavada en la espalda. Y Azafata del Tren Fantasma, aparece ese rey acuchillado. Los propios colaboradores que lo circundan al rey, que lo acompañan, son quienes ellos mismos lo matan durante una cena, durante un banquete. Una imagen muy cinematográfica. La azafata del Tren Fantasma aparece arriba de una escalera mirando la escena, y se ríe cuando el rey es asesinado y finalmente lo embalsama. Embalsamamiento. Bueno, a mí me viene a la cabeza todo lo que era la lógica de aquellos años. Recordemos el furor del avistamiento de ovnis, una juventud un poco esotérica, si se quiere, por el hinduismo, por lecturas como los libros de Lobsang Rampa. También pensemos en el auge de Narciso Ibáñez Menta y los programas de terror en la televisión. Bueno, y el embalsamamiento que andaba dando vueltas por ahí, ya desde el cuerpo de Eva Perón. Bueno, el tema es que todo esto se mezcla en esta canción, que tiene un riff espectacular de guitarra, de bajo. Va muy bien este tema, realmente se los nota muy afilados musicalmente. Así que bueno, aprovechamos para escuchar ahora Azafata del Tren Fantasma. Vamos.
tus muelas antes de armar. Y sus vasallos vomitan tanta traición. Hasta que lentamente uno de ellos se acerca. Thank you.